Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y en Sevilla esta tarde había una gran atención al partido entre el Betis y el Getafe. El Betis, como saben, colista, y el Getafe en una situación muy complicada. Ha ganado el Betis 2-0. Ha marcado un gol Batistao y otro Rubén Castro, y el Betis suma 18 puntos y deja en una situación muy complicada al Getafe. Ahora hablamos del Getafe, pero en la casa del pobre, como hay pocas alegrías, hay que festejarlas. Portero del Betis, Adán, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ya toca una alegría, ¿no?
Sí, sí, las últimas semanas venimos haciendo las cosas bien y bueno, por circunstancias que no son nuestras, los resultados no acaban de darse y hoy por fin en nuestro campo hemos podido conseguir tres puntos importantes.
Parece que era una de las últimas oportunidades, ¿no?, para sacar adelante la historia, si es que todavía hay oportunidades, ¿no?
Bueno, para nosotros era un partido importante, ¿no? Jugamos contra un rival que bueno, le podíamos meter ahí abajo en la pelea por no descender y era un partido en nuestro campo. Ahora tenemos un partido también en Elche que tenemos que ir a por él, porque es un campo donde podemos sacar algo positivo, y así lo veíamos nosotros, ¿no?
Oye, todavía se habla en el vestuario, ya sé que la situación es muy complicada, de eso, de que hay vida todavía, estáis lejos, ¿eh? Estáis bastante lejos, y encima ha vencido hoy el Valladolid, que lo pone más difícil todavía, ¿no?
Bueno, yo creo que desde que llegó el míster lo que ha intentado meter en el vestuario es alegría, es hacer las cosas bien, y lo que nos pide la gente, ¿no? Estar durante 90 minutos dándolo todo y haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo, y ese es el camino, porque vemos que así hay resultados, y nosotros, mientras que haya puntos, lógicamente vamos a dar todo.
Muy bien, Adán, que muchas felicidades, y felicidades también por la renovación, ¿no?, por la ampliación de contrato.
Sí, muchísimas gracias.
Un abrazo, portero.
Un abrazo.
Portero del Betis, Adán. Hoy han ganado 2-0 con gol de Rubén Castro y gol de Batistao. Y ahora vamos con la historia del Getafe. Ya saben que hemos contado durante esta tarde en el Tiempo de Juego que por primera vez el Getafe ve que la situación es muy preocupante y se plantea prescindir de Luis García, que cumple su tercera temporada en el Getafe. Los datos son malísimos: un gol en 7 jornadas, 4 puntos de 36, 100 días sin ganar, 12 jornadas sin ganar. El Getafe está ahora a un punto tan solo del descenso. Ahora cuenta Gemma Santos lo que sabe de la situación del entrenador, de Luis García. Escuchamos a Luis García lo que dice también, pero antes saludamos a un jugador del Getafe, Diego Castro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues la gente te quiere escuchar a la gente del Getafe de lo que ha pasado hoy, de la racha malísima que lleváis, que los números son francamente malos. ¿Qué dices del partido de hoy y de cómo estáis?
Bueno, pues lógicamente el equipo está triste y muy dolido con la victoria y bueno, a lo que parecía un partido que pues estábamos relativamente cómodos, un balón parado una vez más, ¿no? se adelantan y luego la verdad es que a partir de ahí todo nos viene ya cuesta arriba, y psicológicamente hay que intentar cambiar un poco la mentalidad, porque sí es cierto que cualquier cosa que nos venga en contra nos hace demasiado daño.
Un gol en 7 jornadas, que quizá es eso, ¿no? Que a lo mejor en otros partidos la imagen no es tan mala, pero es que si no se marca no se puede ni siquiera, a lo mejor ni empatar, ¿no?
Bueno, no es... Pero pues nuestra cabeza pasaba también dejar la portería cero, ¿no? Eso para nosotros es primordial, porque sabemos que ahora todos los equipos que estamos metidos en esa situación está todo marcado por la igualdad, y el abrir, lógicamente, las áreas lo marcan, ¿no? El poder ponerte pronto de cara o sacar rendimiento a cualquier balón parado, etcétera, etcétera, pues es lógico que al final te da una ventaja, ¿no?
Diego, cosas que quiere saber la gente, por ejemplo, ¿físicamente estáis bien?
Hombre, yo creo que desmenuzar ahora o desglosar todos los problemas, yo creo que será un cúmulo de ellos, ¿no? Lógicamente, todos estamos por debajo del rendimiento de lo esperado, los primeros los jugadores, todo el mundo. Entonces, lógicamente, partiendo de esa base, cualquier cosa que te parezca analizar, pues es lógico que seguramente no estemos en el óptimo rendimiento. Pero tampoco podemos ahora decir esta es el culpable o esta es la razón, sino yo, como te digo, creo que es un cúmulo, y vamos a intentar ganar en casa y por lo menos delante de la afición para coger algo positivo, porque llevamos 11 jornadas muy muy complicadas y sufriendo mucho, ¿no? Porque la verdad es que después de partidos así, pues la cabeza no para, ¿no?
Estoy convencido de que habéis hablado un montón en el vestuario, con el entrenador, sin el entrenador, diciendo un montón de cosas a la cara, si hay que decírselas. O sea, hablar ya lo habéis hablado casi todo, ¿no?
claro, ¿no? Y a todos los niveles. Y ya ahora lo que toca es pues que salga bien dentro del campo y, lógicamente, pues dentro de todo lo mal que está esta situación, también hay que ser un poco pacientes y tranquilos y decir, oye, a partir de toda la tristeza que después de 11 jornadas sin ganar, también hay que intentar sacar cosas positivas y por lo menos saber que tenemos un partido en casa en el que estamos delante de nuestra gente y hay que ganar las Granadas sí o sí, porque es un partido de un rival directo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, como te digo, ¿no? De todas las valoraciones que podamos hacer hoy o mañana o pasado, pues vamos a estar con la mentalidad pues muy baja y pensando en las cosas que no han salido, pero a partir de ahí nos tenemos que reforzar porque si por algo se caracteriza este equipo es por en casa haber hecho dos muy buenos años, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, tenemos que volver a recuperarlo.
Diego, tú llevas ya mucho tiempo en la élite, en el fútbol profesional, sabes que las situaciones se suelen romper por la cuerda, por el lado más flojo que es el entrenador. El que conozca un poco la trayectoria del presidente de Ángel Torres sabe que le cuesta mucho prescindir de los entrenadores. ¿Tú crees que ese es el gran problema, que está en el banquillo?
No, ideológicamente, como te digo, ¿no? Ya te lo decía en el aspecto físico, te lo digo en el aspecto mental, te lo digo en el aspecto del cuerpo técnico, ¿no? Ahora, pues, lógicamente, es la cabeza visible y yo entiendo que ahora mismo, pues, puedan caerle críticas igual que a todos los futbolistas que estamos jugando, ¿no? Aquí no hay que esconderse. Yo, como futbolista, me veo máximo responsable. Luego, pues, el entrenador pensará lo mismo y cada jugador de esa plantilla igual, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ahora, ponerse a analizar, yo creo que no nos compete a los jugadores. Lo que tenemos es que dar el do de pecho, subir el rendimiento, que está siendo bajo, y a partir de ahí intentar pues pedir ayuda también de la gente que en otras ocasiones nos ha ayudado tanto en casa y pues lógicamente ahora estamos pasando una época sensible psicológicamente porque no están saliendo las cosas.
La última, Diego.
Necesitamos un poco de ayuda.
El nivel de preocupación, el tuyo personal, sobre la permanencia, ¿en qué punto está? ¿Estás muy, muy preocupado?
Sí, hombre, sí es cierto que bueno, pues la experiencia he estado ya en más de una situación, ¿no? Por los equipos en los que he estado, y sí es cierto que se vive con mucha ansiedad, ¿no? Y más, pues cuando ves que el equipo lleva tanto tiempo sin tener una alegría, ¿no? Yo creo que, sinceramente, lo que nos hace falta es podernos coger a algo bueno, ¿no? A sacar un resultado bueno, una victoria, y tranquilizarnos un poco, porque ahora sí es cierto que todos tenemos un grado de ansiedad alto.
Muy bien, Diego, gracias por atendernos, un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Diego Castro, jugador del Getafe, es uno de los fijos en la plantilla del Getafe. La racha, como venimos comentando, es malísima. Los datos son muy fríos y muy malos en contra del Getafe. Lo ha dicho Diego Castro, el próximo partido del Getafe es el viernes a las 9 contra el Granada. Tiene ahora mismo 27 puntos. Hoy ha ganado el Valladolid, que se pone con 26. El Málaga juega el próximo lunes contra Osasuna en Pamplona. El Almería juega mañana en casa contra el Sevilla. Y es que no gana. Lleva 12 partidos sin ganar, 100 días sin ganar. Un gol en 7 jornadas, 4 puntos de 36. La situación del Getafe es muy mala. Le pregunto, como siempre, a la gente que conoce bien al Getafe. Se ha quedado aquí Gema Santos para contarnos. Gema, ¿qué dicen en el club? ¿Qué dice el presidente? ¿Cómo es la situación de Luis García? Porque es evidente que todas las miradas están puestas en él.
Hola, Corro. Sí, bueno, ya lo hemos dicho en tiempo de juego durante toda la tarde. Lo acabas de recordar tú. La noticia es esa. Por primera vez en el conjunto azulón se plantea seriamente la destitución de Luis García. Están más preocupados que nunca en el club, Corro, y en el Getafe. La dirección deportiva y el presidente se van a reunir probablemente, mañana, para tomar una decisión con respecto al futuro de Luis García. Recordarás que no es la primera vez que se habla del futuro de Luis García, pero esta es la vez en la que se plantean más seriamente su destitución. Recordamos que al comienzo de temporada, sobre todo con el alcorconazo del 6-1, Ángel Torres ya les tuvo que decir a sus jugadores que no iba a echar al entrenador. Después vino esa buena racha de la que se habló, incluso que el Getafe se podía meter en Europa, pero a día de hoy la situación es más que complicada. Hay jugadores que no entienden al entrenador. El entrenador no cuenta con el apoyo de su plantilla, salvo contadas excepciones. Así que tanto Toni Muñoz, desde la dirección deportiva, como el presidente Ángel Torres, se van a sentar seriamente para hablar del futuro de su míster.
Les recuerdo las palabras de Luis García, no son nuevas, porque las viene repitiendo en los últimos partidos.
Si él consigue que con otra persona aquí el equipo va a sacar la cabeza, que la ponga, de verdad. Y si no, yo el lunes tengo que trabajar como un profesional y con la misma ilusión y las mismas ganas que el mundo. Yo a mis futbolistas y a la gente que toque enumerar no puedo fallar. Y yo no voy a fallar. Y repito, si el momento da, y la dije la semana pasada, si él quiere tomar una decisión, no voy a poner, vamos, ni una mala palabra, ni porque después de ciento y tantos partidos aquí oficiales, hay que saber estar siempre en las buenas y a las malas.
En la mayoría de los clubes las decisiones importantes las toma el presidente, pero quizá en el Getafe más que en ningún club. O sea que, Gema, esto depende del presidente, de lo claro que lo vea.
Es un club presidencialista, la verdad es que no descubrimos nada, siempre ha sido así. Solamente hay un precedente, solamente ha destituido a un entrenador en sus 10 años en primera división. Fue Víctor Muñoz cuando el equipo estaba a un punto del descenso y faltaban 5 jornadas. En aquel entonces fichó a Michel. En el caso de Luis García era la primera vez que firmaba un entrenador por tanto tiempo, 3 años. Luis García acaba el contrato el próximo 30 de junio, pero lo dicho, la situación es más que complicada y se han encendido las alarmas rojas en el conjunto azul.
La pregunta siguiente que se hace el aficionado y el periodista es, ¿quién suena?
Bueno, no suena a Michel, que en este caso además sonaría más coña que nunca. A ver, ya contamos que sonaba Cosmin Contra. Que está en el Petrolul.
De Rumanía.
Y en su contrato tiene una cláusula por la cual se le llama el Getafe, un equipo de la primera división española, él podría salir. Él tiene partido mañana, todo el mundo sabe, incluido el presidente Ángel Torres, que no se le puede molestar, no se le puede llamar antes de un partido. Sí que ha sonado, tiene muy buena relación con el presidente Ángel Torres, también una excelente relación con Toni Muñoz. Hay que esperar acontecimientos, porque se había enfriado cuando sonaba tanto hace algunas semanas, y hay que esperar acontecimientos. Sí que decimos que es muy, muy, muy del gusto de Ángel Torres y muy amigo de Toni Muñoz.
Muy bien, pues mañana más noticias en la cadena COPE, si es que se producen en torno al futuro de Luis García. Si se queda Luis García en el banquillo, próximo partido, como ha dicho Diego Castro, el viernes a las 9 en Getafe-Granada, y próximo partido para el Betis el domingo a las 12 en Alicante, en Elche, a las 12 de la mañana. Noticias sobre Luis García, esa, la más importante, que por primera vez en el club se plantean prescindir de Luis García para lo que queda de temporada. Gracias, Gema. Vamos con los partidos de mañana. El partido de las 12 de la mañana, y aquí estará Eri Frade y todo el equipo de Tiempo de Juego para contarlo, es el Español Elche y trae estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Español festeja mañana su partido 100 en Cornellá y lo hace con alguna duda. Es decir, ¿qué tiene que hacer Aguirre? ¿Soñar con Europa o solo mantener la categoría? En esas está el técnico mexicano, que pierde a Córdoba por sanción, por lo que Alex podría ser titular. En el Elche, el hombre de la mañana va a ser Ferran Corominas, que vuelve a la que fue su casa. Edu Albacar es baja por lesión. El partido a las 12 en el Centenario Cornellá lo va a pitar del Cerro Grande.
Gracias, Quique. Y a las 5 de la tarde... a las 5 de la tarde, Almería-Sevilla, que trae estas noticias. Jordi Folqué, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Almería duerme en puesto de descenso después de la victoria del Real Valladolid ante el Fútbol Club Barcelona, un conjunto del rojiblanco que mañana recibe al Sevilla con el alta de Fernando Soriano después de que no estuviera ante el Barça la pasada jornada. El que no estará será Oscar Díaz, después de que por primera vez se queda fuera de la convocatoria. Tampoco está Julián Cuesta, el guardameta cedido por el Sevilla, que por contrato no podrá estar mañana ante los hispalenses, que vienen con las bajas de Facho y Alberto Moreno por sanción, y tampoco Pareja en vía Icherisef. El que sí entra es Iborra, tras cumplir sanción, y Vitolo, que fue baja ante la Real Sociedad. En un encuentro en el que arbitra Clos Gómez, el colegiado aragonés.
Y gran partido para las 9 de la noche, para cerrar la jornada del domingo, el Valencia Athletic de Bilbao, que trae estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. La vuelta de Valverde a Mestalla es una de las noticias en la previa del partido. Su gran rendimiento en lo deportivo choca con su manera de irse apenas sin despedirse, así que habrá que ver cuál es el recibimiento de la afición de Mestalla. Sobre el césped, Pizzi recupera a Javi Fuego y Parejo en la convocatoria, pierde a Ricardo Costa por lesión, Oriol y Piatti no están todavía recuperados y Barragán está sancionado. La vuelta de Jonas al equipo titular se espera como la mayor novedad. En contra, Valverde podría dar entrada a De Marcos por ir a Ola como única novedad respecto al último partido. El equipo ha entrenado esta tarde en Lezama. Toquero y Equiza son las novedades en la convocatoria por el lesionado Sola y el descarte de Saborit. Athletic por la Champions, Valencia por la Europa League. Partidazo en Mestalla que va a pitar el andaluz Fernández Borbalán.
Tiempo de Juego. Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
A la izquierda.
Saludamos a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Se han recortado muchísimos derechos.
A la derecha.
El otro portavoz, el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso.
Estamos ilusionados con el futuro que viene.
El que quiere la independencia.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña.
Nuestra prioridad es el referéndum.
Ernesto Sainz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Bueno, el Mundial en pista cubierta de atletismo. Ya hemos contado la gran noticia, Rubeitia, medalla de bronce para el atletismo español, la única finalista, la única medalla de bronce, ha salvado el honor del atletismo español. Un clásico del atletismo, muchos años, 10 medallas en las grandes competiciones, ha sido, pues era la gran esperanza y ha estado donde tenía que estar, en el salto de altura, medalla de bronce. Y ahora contar un poco lo que ha pasado, ¿no?, con el resto de atletas que han ido, que saben que llevamos un equipo muy pequeño, solo 13 atletas. Llamamos a quien nos lo cuenta de miedo esto y que lo analiza muy bien y con conocimiento y con cariño y nos atiende además de lujo, que es Ángel David Rodríguez, el pájaro, el tío más rápido de España. Hola, pájaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corro, buenas noches.
Buenas noches.
Muy bien, aquí esperándote a ver qué me cuentas.
¿Qué titular le pones tú a la actuación española?
Aceptable.
¿Aceptable?
Aceptable.
Bueno, habla de Rubeitia primero, que...
Ah, genial. Joder, a ver, Ruth, genial. Sí,
ha estado siempre ahí diciendo, me voy, me quedo, no sé qué. Y luego, medallas, en los últimos años ha pegado un subidón porque ha estado siempre en las finales y ganando medallas.
A ver, Ruth está al mismo nivel físico y a nivel de marcas desde el año 2006. Y es que no falla ningún año. Y eso te asegura pues siempre estar en el top 5 o 6 mundial. Salen unas nuevas, se van otras, pues hemos visto, volví a Vlasic, y
la se la ha pegado
normal, se la ha pegado, y eso que había hecho solo una competición en pista cubierta y venía con 2 metros. Pero Ruth están todas. Nunca ha podido ser la mejor del mundo, pero si esto fuese una liga, pues será la campeona de la liga indiscutible porque es la más regular de la ronda.
Espera un momento, pájaro. Mira, que hemos tenido suerte que estábamos esperando a Ruth Beitia durante toda la noche y está Lorena González con ella al teléfono y vamos a tener la oportunidad de charlar con ella, que es la gran noticia del día en el deporte español. Hola, Ruth, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas
muy
felicidades,
bien,
muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Estoy aquí hablando, gracias, estoy aquí hablando con el pájaro. Mejor que lo hable vosotros. Pájaro, dile algo a Ruth.
¿Qué pasa, Ruth? Bueno, ya te felicito por mensaje y encima aquí me ahorro la llamada. Que felicidades otra vez más y felicidades a los dos, como siempre. Y nada, disfruta Sopot y anímame al equipo, que no estoy yo ahí para buscar los sitios donde perdernos esta noche.
Pues sí, capitán, que se te echa mucho de menos. Ay, vente ya, recupérate muy pronto.
Nada, ya estaré en verano dando guerra, te dejo aquí con Corro.
Oye, Ruth, cuéntanos, ¿cómo ha sido? Que lo hemos vivido... Lo he oído por la radio porque desgraciadamente solo se podía ver a través de Eurosport y lo hemos contado en la radio y ha sido muy emocionante. ¿Cómo lo has vivido tú?
Bueno, pues eso, muy emocionante. La verdad es que ha sido una competición muy buena. He tenido la mala suerte de hacer los 2 metros a la segunda y bueno, pues eso me ha llevado al tercer puesto, ¿no? Las otras dos chicas, bueno, las que han ganado, al final han empatado al primer puesto. En los 2-0-2 ni siquiera la han intentado y porque no estaban para saltarlo y yo los 3 saltos han sido buenísimos, ¿no? Hubiese sido una guinda increíble para esa pista cubierta irme con récord de España y bueno, pues con esa medalla de oro. Pero estoy contentísima, tanto mi entrenador Ramón Torralbo, mi 50% como yo, estamos contentísimos con este bronce que no sabe a oro, ¿por qué no decirlo?
Pues sí, Ruth, estaba hablando con el pájaro que habéis podido ser 3 oros, lo que estás contando tú, ha podido haber 3 oros.
Sí, pero bueno, yo te aseguro que si hubiésemos sido 3 horas yo hubiese desempatado, ¿eh?
¿Sí?
Ellas no han querido. Ellas se han conformado con teniendo las 2. Yo hubiese desempatado porque ya te digo que estaba para saltarlo. Pero bueno, las cosas han surgido así y estoy feliz con este bronce que me sabe a oro, que me sabe a todo el trabajo que llevamos haciendo Ramón y yo durante 24 años juntos y bueno, pues recogerlo en forma de medalla siempre es una gozada.
Ruth, estaba hablando con el pájaro también, 10 medallas en los grandes campeonatos en tu carrera Y el final ha sido extraordinario. O sea, el tramo final de tu carrera es extraordinario, siempre luchando. Estaba diciendo él, si esto fuera una liga, ganaría ella siempre.
Bueno, pues la vida quiso que me diese una segunda oportunidad y cada día es un regalo, ¿no? Me levanto con ganas, con ilusión de ir a entrenar. Y bueno, sobre todo yo creo que he llegado a esa madurez perfecta de poder disfrutar cada competición, de darlo todo, de sentir que estoy ahí y que todo lo que hago pues se ve representado en la pista, ¿no? Así que estoy feliz.
Oye, ¿qué pasa? ¿Zurich o qué? Que no sé qué he oído. ¿Qué dices? ¿Que te vas o qué?
No. Me voy porque, claro, ha habido ahí como un doble sentido. Hoy era mi última competición como absoluta.
Sí, con la selección
de abril.
Con la selección ya no vas.
No, es que el 1 de abril cumplo 35. Entonces en mi ficha ya pondrá veterana.
Ah, vale, pero vas seguiré a seguir,
yendo,
¿no?
Seguiré yendo con la absoluta, por supuesto.
Ah, vale. Como, es que apareció que te ibas.
Era como la despedida de la categoría absoluta, ¿no? Ya voy a cumplir 35 palos que pesan, ¿eh? Que pesan.
Buah,
pero
estás estupenda.
Feliz.
Estás estupenda.
Hasta que el cuerpo aguante.
Oye,
claro que sí.
Ya sabes que además se conoce en el mundo del deporte del atletismo en plan bien que hacerse un Beitia, que es decir, me voy y luego vuelvo, ¿eh?
Pues está muy bien. A ver si lo hace más a menudo gente con los mismos resultados que sobre
pues
todo
sí.
Que disfruten, ¿no? Porque yo creo que es lo mejor que me está pasando, que me lo estoy pasando fenomenal, estoy disfrutando al máximo y bueno, pues ya te digo, 24 años con Ramón Torralbo, creo que el año que viene haremos nuestras bodas de plata deportivas y bueno, va a ser impresionante, ¿no? Si el cuerpo aguanta, ahí estaremos dando el callo un año más.
Ruth, una cosa más, habéis sido 13, solo tú has sido finalista, solo tú has sido medalla, tu análisis frío, rápido de lo que ha sido, ¿cómo estamos? ¿En qué punto estamos para ti?
Pues mira, mi análisis frío y rápido es que como capitana estoy súper orgullosa de la selección, que todos han estado, si no en sus marcas, han estado muy cerquita, han hecho una actuación muy buena y el análisis ya hablará el director técnico o el presidente. Yo como capitana muy orgullosa.
Pájaro, despídete, ya anda.
Pues nada, que el lunes si te quedas a dormir por Madrid ya sabes que igual al lado no te vas a quedar y lo celebramos por mi barrio.
Bueno, que ya sabes que no, que mañana en cuanto me den la medalla me voy para el aeropuerto rápidamente porque el lunes yo tengo que trabajar. El lunes tengo que trabajar, sí, me llama el trabajo. Y la verdad es que bueno, muy contenta, ¿no? De volver a la vida real, entre comillas. Esto para mí es un sueño. Si me permites, pues nada, quería dedicárselo evidentemente a mi 50% que ha estado aquí, a Ramón Torralbo y a todas las mujeres, que hoy es nuestro día.
Sí, señora, por eso queríamos hablar contigo especialmente, porque hay una mujer que ha triunfado en el Día de la Mujer Trabajadora. Ruth, un besazo, enhorabuena, felicidades.
Bueno, mujer trabajadora, muchísimas gracias, y todas esas que están en casa, que no cobran un salario, pero trabajan también como la que más.
Esas son las mejores, esas son las mejores de todas. Un beso, Ruth.
Un besazo muy gordo.
Adiós. La medalla de bronce hoy es la deportista que ha triunfado en el panorama internacional. Bueno, Pájaro, pues nada, pues hemos terminado hablando con ella, que hablamos, ¿vale? Y nos cuentas más cosas, que te recuperes.
Bueno, que el atletismo sigue y,
claro.
Y dentro de nada, bueno, campeonato de España de cross, mundial de cross, alguno llevaremos y que cross también es atletismo.
Sí, señor, sí, señor. Gracias, Pájaro.
Y nada, todo bien. Vale, un abrazo.
Ángel David Rodríguez, el Pájaro, analizando estos mundiales indoor de pista cubierta. Y, por supuesto, Ruth Beitia, la gran protagonista del día. Medalla de bronce, la única que ha conseguido el equipo español.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Pues vamos a hablar con Iñaki Oyarzábal.
Bueno, todavía decía el señor Del Val que se quitan los puñales cuando se van a la cama algunos políticos. Usted no.
Yo no me tengo que quitar ningún puñal. De verdad. Esta crisis, la verdad es que yo creo que ha sido un tanto innecesaria.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Estafas, investigación, sucesos, tribunales. Al filo de la medianoche, 13TV descubre qué se esconde detrás del delito. Un policía, José María Benito. Un investigador del crimen, Pérez Avellán. Un prestigioso jurista, Marcos García Montes. Y un exdelincuente, El Pera, analizan cada noche con Patricia Betancourt y David Alemán qué hay detrás de la verdad. Estreno el próximo lunes a las 12:15 de la noche. 13TV.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, han comenzado los Juegos Paralímpicos de Sochi y a la primera, la primera. John Santacana y Miguel Galindo han ganado la medalla de oro. Eran los actuales campeones y han vuelto a ganar la medalla de oro en descenso y queremos felicitarles. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Miguel Galindo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades a los dos, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, contarnos, ¿no? Entre los dos, sé que había algunas dudas, John, que habías estado lesionado, que habías tenido una lesión grave y que estabas preocupado, y ha ido todo fenomenal, ¿no?
Sí, bueno, una lesión de una rotura de tendón de Aquiles en septiembre, una lesión complicada y larga de recuperar, de 7-8 meses, y bueno, en prácticamente 4 meses estaba esquiando ya, en 5 ya estaba entrenando, y ahora con 6 llegábamos aquí a Sochi como reto conseguido, el haber llegado después de estos meses tan tan complicados. Pero bueno, cuando empezamos los entrenamientos oficiales, pues ya vimos que podríamos estar adelante, que podríamos estar con los mejores, y al hoy pues hemos dado el máximo que teníamos y ya salió todo muy bien.
Sí. Miguel, ¿cuántos años llevas con John? ¿Cuántos años lleváis juntos esquiando?
12 temporadas ya.
12 años.
12 años.
Bueno, John tiene una deficiencia visual y Miguel es el guía. Estábamos hablando, esto lo habéis contado mil veces, estábamos hablando hoy en la redacción de la dificultad que tiene esto, que es que a lo mejor para vosotros ya es fácil, pero estamos hablando, joder, ya es difícil bajar a toda pastilla viendo bien con un guía, es extraordinariamente difícil. ¿Cómo lo hacéis? Miguel, cuéntanos un poco cómo... Creo que lo hacéis por Bluetooth, ¿no? Que he leído esta mañana en un reportaje que ha hecho Almudena Rivera en Marca que fuisteis los primeros en meter Bluetooth, ¿no?
Sí, en Copa del Mundo sí fuimos los primeros en introducir el sistema que llevamos, porque veíamos que necesitábamos mejorar la comunicación entre nosotros bajando para poder mejorar nuestro rendimiento deportivo, ¿no? Entonces nos pusimos a investigar un poco y bueno, encontramos estos Bluetooth de moto que se acoplan muy bien al casco, que tienen mucho alcance y que se escucha genial, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí también el salto de calidad yo creo que dimos nosotros fue espectacular. Un poco también pues implantando un poco un sistema de comunicación entre nosotros, de cómo hablar, palabras cortas, que ya digan algo, ¿no? Que cuando yo digo una palabra, John ya sabe lo que tiene que hacer. Y es un poco también, yo creo, la base del éxito, ¿no? El trabajo que hemos hecho, los años que íbamos juntos. Y lo que decías, igual para nosotros ya no era tan difícil, pero después de 12 años y una carrera como esta, yo sigo pensando que esto es muy complicado, ¿no? Mantener una distancia homogénea, corta, cuando hoy hemos marcado una punta de velocidad de 120 kilómetros por hora, es muy complicado con una persona como John detrás, que apenas me ve cuando estamos bajando, que se tiene que fiar de lo que yo le estoy diciendo y claro, coordinar todo eso a veces es complicado porque un mínimo fallo hace que John se pueda ir fuera, que no coja la línea que yo estoy cogiendo, que hay un riesgo físico y emocional muy fuerte bajando y es realmente complicado.
John, esto es un poco como, para que la gente lo entienda un poco, como Carlos Sainz y Luis Moya, ¿no? Como en los rallies, ¿no? Que Carlos Sainz se fía de todo lo que le iba diciendo a Luis Moya, ¿no?
Sí, pues al final, como ellos, pues antes reconocían los tramos y, bueno, tenían una serie de claves que se daban para que, pues, en su caso, Carlos, anticipara sobre todo los movimientos, ¿no?, con el coche. Pues nosotros, parecido, siempre hacemos un reconocimiento de la pista y del trazado antes de competir y, bueno, tenemos acordadas una serie de claves que tienen pues, mucho significado muy claro para nosotros. Y bueno, son las que me va transmitiendo Miguel. Yo me encargo un poco de avisarle de cómo vamos de distancias y si nos separamos un poco, si nos juntamos demasiado y tiene que tirar un poco más, ajustar esos tiempos.
Miguel, por ejemplo, para que la gente lo entienda, cuando hay curvas, ¿qué es lo que le dices?
Bueno, normalmente en velocidad lo que le marco es el momento en que yo hago el cambio de dirección.
¿Sí?
Y el tiempo que dura ese cambio de dirección. Y eso lo hago con la voz, ¿no? Cuando digo el cambio, le digo cambio y voy alargando el momento de, o sea, la voz para que él sepa cuánto dura la curva y cuánto tiempo tiene que estar apoyado en el esquí en curva. Cuando una curva cierra más, pues le digo cierra el momento exacto, o cuando llega un cambio de terreno le digo adelante, que pues ya sabe que llega el cambio de pendiente, o cuando le digo fácil es que entramos en un plano, no sé, cosas así como muy muy simples, ¿no? Pero que al cabo de trabajarlo mucho en el entrenamiento, él ya va asociando todas esas palabras a gestos que tiene que hacer, ¿no? A actitudes que tiene que tomar. Y bueno, pues es un poco eso, ¿no? Nuestro secretillo, un poco.
¿Y en los saltos, John? ¿En los saltos?
Pues en los saltos, como los que había hoy en el descenso, pues nada, adelante, salto, ya, el momento justo que pasa el salto, y es donde yo me toca agrupar para poder pasar todo lo mejor posible, porque no puedo calcular yo la distancia que hay para el aterrizaje, digamos.
¿Y la caída? ¿Cuándo vas a caer? ¿Más o menos sabes cuándo vas a caer o te sorprende la caída?
No, bueno, tienes que estar, digamos, con una sensibilidad especial en las piernas de recepcionar. Cuando notas el contacto con la nieve, pues poder amortiguar con las piernas, pero desde luego no calculo yo el momento que voy a caer.
Claro, y luego, Miguel, tú tienes dos responsabilidades. Una, no caerte, o sea, tienes que ir pendiente de no caerte tú y luego de decirle lo que le tienes que decir. O sea, tienes que estar súper concentrado.
Y mirar para atrás, porque, claro, yo siempre también con la mirada siempre intento buscar la referencia de John para saber si realmente, porque a veces cuando él me dice menos, que significa pues que igual me estoy separando un poco más, a veces vamos muy pegados cuando me dice eso, y es porque no es porque me haya separado, sino porque me ha dejado de ver, porque he entrado, estoy en una zona fuera de su campo visual, por lo que sea.
Sí.
Entonces yo tengo que ir controlando también, mirando para atrás, que a veces cuando vas pues muy rápido también es comprometido tener que estar girando la cabeza para atrás, mientras además tienes en la mente ya cómo está yendo la línea del trazado para no salirte de ella, ¿no? Porque es complicado. Entonces, se juntan muchas cosas allí, y por eso te decía que sí que tenemos automatizados muchos movimientos y muchas cosas, pero es complejo.
Espectacular, espectacular. Es increíble, ¿eh? O sea, solo vosotros que lo vivís y que competís y me imagino que os llevaréis de miedo, ¿no? Porque si no, esto es imposible.
Sí, es una relación de años ya y nos llevamos muy bien. Pues hemos conseguido tener una relación en lo deportivo y en lo extradeportivo. Entonces, bueno, pues eso también ayuda mucho, porque son muchísimas horas al año las que pasamos juntos de entrenamiento, de compartir pues hoteles, habitación, viajes, y al final, pues si estás con una persona con la que no tienes buena relación, pues eso es mucho más difícil.
Muy bien, pues felicidades. Enhorabuena a John Santacana y a Miguel Galindo. Ha caído la primera, la medalla de oro en descenso. Hay más posibilidades. Esta gente es muy buena, buenísima. Lo ha demostrado en el día de hoy. Pues muy orgullosos de vosotros y que sigáis dándonos éxitos y disfrutando de unos Juegos Olímpicos. Cuatro Juegos Olímpicos que lleva John Santacana, por ejemplo, disputando en su carrera deportiva. Así que nada, que enhorabuena, que no os río nada más.
Pues muchísimas gracias.
John, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Miguel, muchas gracias. Un abrazo.
Nada, un abrazo para ti.
Hasta luego, extraordinario, ¿eh? Cómo relatan una dificultad máxima tiene esto. Si ya competir uno solo es difícil, imagínese dos, y teniendo que darle instrucciones a John, que tiene una deficiencia visual. Bueno, pues hemos empezado con buen pie. En Sochi ha caído la primera medalla y es de oro.
Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Ya vuelves.
González, Lorena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, coge el micrófono.
Sí, mejor. Vamos.
Resultados de la Liga Adelante, segunda división.
Alcorcón 0 y Barcero, Mirandés 1 de por 0. En ese partido, por cierto, el árbitro Sureda Cuenca recogía en el acta que a los 77 minutos, después de haber pitado un penalti a favor de los locales, su asistente recibía el impacto de una piedra en el cuello lanzada desde una zona ocupada por aficionados del Depor. Más resultados: Sabadell 4, Girona 0, Córdoba 0, Las Palmas 1. Mañana a las 12, Zaragoza, Mallorca. A las 5, Sporting, Numancia. Hércules, Alavés y Barça B, Ponferradina. A las 6, Tenerife, Recreativo. 6 y cuarto, Lugo, Real Madrid, Castilla. Y a las 9, Murcia, Real Jaén.
Recuerdo que hemos contado a las 12 que ha informado Quique Iglesias que se cargan al entrenador del Girona, Javi López. Bueno, tenis, Indian Wells.
Pablo Andújar ha perdido con Veseli. Y Rafa Nadal, no antes de las 4 y media de la mañana, se enfrenta a Stepanek. En mujeres está Tita Torró jugando contra Kerber.
Baloncesto, Liga Endesa.
Valladolid 66, Barça 111. En ese partido el Barça americano, Jacob Pulén, ha metido 12 triples, así que ha batido el récord de Oscar Smith en un partido de ACB. Más, UCA Murcia 76, Valencia 85, Tenerife 94, Estudiantes 96, Bilbao 79, Cajasol 82. De mañana destacamos el Monbus Real Madrid.
¿Y en la NBA quién está jugando, va a empezar a jugar? De los
ahora,
españoles?
A las 2, arranca los Grizzlies de Margasol ante Charlotte Bobcats.
Por cierto, que llama Rubén Parra e informa, es noticia de impacto, que Nueva York está negociando la llegada de Phil Jackson, el que fuera entrenador de Los Ángeles Lakers y es jugador de Nueva York, como presidente de Nueva York. Bueno, balonmano, resultados de la Liga Sobal.
Barça 41, Granollers 29, Puerto Sagunto 32, Irún 22, Global Caja 34, Puente Genil 24, La Rioja 31, Ademar León 26, Villa de Aranda 26, Guadalajara 23, Valladolid 29, Aragón 29, Juanfersa 21, Cangas 23 y Huesca 28, Helvetia 25.
Resultados de la Liga de Fútbol Sala.
Zaragoza 6, Manacor 6, Jumilla 6, Burela 2, Jaén 1, Santiago 1, Río Renovables 3, El Pozo 2, Gran Canaria 2, Santa Coloma 7. Recordamos que descansaba esta jornada el Peñíscola.
¿Has estado viendo la selección española de rugby aquí en Madrid?
Sí, ha perdido contra Georgia 17-24, pero al no perder por más de 7, ha logrado ese punto necesario para conseguir la permanencia en el 6 Naciones B y en el 6 Naciones en los grandes. En la cuarta jornada del torneo, Irlanda ha ganado a Italia por 46-7 y llega a la última jornada con opciones de título. Eso sí, el favorito sigue siendo Francia, tras imponerse hoy a Escocia 17-19.
Y di la mala noticia que tienes ahí apuntada.
Muy mala, un montañero de Ávila y otro de Madrid, jóvenes, además, han perdido la vida hoy en Sierra de Gredos tras sufrir una caída.
Lo lamentamos muchísimo. Se levanta Pedro Martín en este momento de su asiento que ha ocupado durante toda la tarde en tiempo de juego porque estaba respondiendo a los oyentes. No hay quien
yo
le
me
hable.
Pienso sentar ya más, ¿eh?
Escucha, no hay quien le hable ahora. Que se va el tío buscando datos y tal.
Embotado me voy.
Nos vamos, Rodríguez. Les dejamos en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.